Hacen falta muchas cualidades, pero muchas, para que una película sea oro puro. Es más, películas que en determinadas circunstancias nos pueden parecer oro, con el tiempo, podemos ver cómo su pátina dorada se desgasta y nos va mostrando poco a poco que tras esa ligera capa, el lingote era de plata, de hierro o incluso solo de cartón. Con 25 quilates, sin embargo, no ocurre esto. Desde un principio se nos presenta como una película de lo que ciertamente es el cine negro. Hay una intriga policial, un robo, unos asesinatos, pero sobre todo un componente de descripción social muy importante. Es cine de género, es cine crítico, es cine pobre también, pero en cualquier caso es cine con todas sus letras. Son solo 4 letras, pero 3 letras en líneas generales muy bien cinceladas. ¿Estamos en Radiocine? Claro que sí, ¿dónde vamos a estar si no? Tú has entrado a través de www.radiocine.org o has cogido tu móvil, estás en la cola del cine, estás pensando, voy a ver 25 quilates. Venga, rápidamente te diremos que sí, que vayas a verla. Has cogido tu móvil, has entrado en www.radiocine.org/3G y te has descargado esta crítica y estás escuchando la voz, esta voz, ay, la voz de Antonio Peláez, que te está hablando de esta película dirigida por Pachi Amezcua. 25 quilates, ¿qué nos encontramos en 25 quilates? Venga, no te voy a desvelar el final, pero sí te voy a contar un poco en líneas generales cuál es el punto de partida. Pues ahí nos encontramos a un padre, a Sebas, Manuel Morón. ¡Qué bueno es Manuel Morón! ¡Cada día me gusta más! ¡Ay, Dios mío! Manuel, que me quiero casi casar contigo. ¡Uf! Bueno, pues Manuel Morón es un padre que es un jugador. ¡Ay, lo de jugar! ¡Cómo se pierde dinero jugando, eh! Bueno. Y que además de eso, pues tiene una especie de tienda, digamos como una especie de un rastro, una tienda de objetos antiguos, que lo que hace, coloca materiales robados. Él es un intermediario de materiales robados. Nos encontramos también en 25 quilates a su hija, Kai, que roba coches para salir adelante, porque claro, con el padre todo lo que gana lo pierde con el juego, pues lo podéis imaginar. Aquí ella es la que tiene que sacar adelante la casa. También tenemos un policía corrupto, un tal Garro, que utiliza a Sebas, Manuel Morón, para colocar unas joyas robadas de incalculable valor que él se ha agenciado de unos ladrones del este. Unas promesas del este que había por ahí. Tenemos también a un cobrador del frac, sin frac, como se define él mismo. Este personaje se llama Abel, que consigue recuperar deudas repartiendo, entendedme bien, comuniones. Todos ellos quieren escapar, quieren vivir mejor, en definitiva, quieren ser felices, ¿no? Sí, lo de la felicidad parece un componente común a todos los que somos así como seres humanos. A lo mejor hasta los perros quieren ser felices, pero eso, reflexión, no nos vamos a meter hoy. Pero, la Barcelona más sórdida, la Barcelona más negra que podamos encontrarnos, pues quizá no sea el mejor lugar para lograrlo. Quizá. Lo que quizá haya sido una ventaja también a la hora de desarrollar más la película a través de la descripción de los personajes y la inteligencia del guión es la limitación de presupuesto. Queda claro desde un principio en esta cinta que hay varias limitaciones. Quizás incluso le da un cierto juego especial. Yo la recuerdo la fotografía, no sé cuando lo veis vosotros y me diréis, a través de radiocine@radiocine.org, podéis decirlo, pero la recuerdo un poco con unos ciertos tonos verdes, ¿no? Entonces, quizás como que refuerza esa idea de cine un poco hecho con cuatro pelas, ¿no? Hablando así, en prosa, pero que le da un ambiente muy especial, como de ciudad un poco contaminada. Bueno, en cualquier caso, estas limitaciones de presupuesto no son óbice para que, según se va desarrollando, la película nos envuelva más y más, hasta implicarnos completamente en una historia de amor prácticamente inverosímil, la de un sacamantecas como Abel, el impávido, incluso diría yo que soso, Francesc Garrido, y una pícara ladrona de poca monta, Kai, la indiferente y ya de aguardientosa voz, Aida Folk. Hay que ver a esta chica con lo joven que es, cómo tiene la voz, y así, ay, 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 Aida, Aida, que yo querría que hicieras radio, con esa belleza, esas curvas naturales que tiene. Bueno, estos personajes, en cualquier caso, están tan bien trazados y conjuntados por Pachi Amezcua, que es el director y guionista, que nos hace olvidar las taras interpretativas de, ya digo, de sus dos protagonistas. Por otro lado, y como ya se viene convirtiendo en norma en el cine español, casi en un tópico, en una leyenda, pero una leyenda verdadera, la labor de los secundarios es más que notable. Desde un Manuel Morón que película a película, ya digo, ¡ay, Manuel Morón! ¡Manuel Morón, mándame un email a radiocine@radiocine.org! Y tienes un esclavo en mí. Bueno, no sigamos por ahí porque vamos mal. Pero bueno, que ya digo, película se crece. Este es un papel que en principio estaba escrito para Enrique Villén, pero que del que se ha apropiado, bueno, de una forma maravillosa. Además es que esa voz, esa especie de candidez, ¿no? Es como un personaje que hace él de un tipo tan sinvergüenza en el fondo. Bueno, la verdad que es que le da un trasfondo, una originalidad espectacular, la de Manuel Morón. Pero también tenemos el caso de Héctor Colomé, que se había negado a volver a hacer de argentino. Él originalmente es argentino, pero hace ya mucho tiempo que estuvo allí. Y bueno, lo habréis visto seguramente muchas veces en televisión, os sonará cuando veis a Héctor Colomé y dices, antes este yo lo he visto. Pues que en este caso vuelve a hacer de argentino y lo ha hecho porque el guión le interesaba, lo comentaba en la rueda de prensa. Aquí, y con eso le da muchísima vida al falso vendedor de coches usados. O también tenemos, un actor menos conocido en general que ha pasado mucho por el teatro, una profundísima voz. Joan Massot Kleiner, decía que en Madrid le llamaban Joan más que Kleiner o algo así. Todos ellos crean un ambiente sórdido de vidas tramposas, de oportunidades perdidas e ilusiones falsas que realmente nos remontan a las grandes obras del cine negro, pero bajo una dirección tremendamente elegante y una historia muy actual. Porque Amézcua no busca el morbo, la escena fácil de sexo o la violencia gratuita. Dosifica la trama de la película, sus sorpresas y sus tensiones con una tremenda sabiduría. Algo que es muy difícil hoy en día cuando en el cine hemos visto prácticamente de todo. Entonces, claro, que te sorprendan dentro de una película clásica de género, pues es algo que se da uno cuenta de que esto está trabajado. Desde un principio que directamente te atrapa y engancha, es el comienzo de la escena esta en que irrumpen en las intimidades de los ladrones del este. Hasta un final coherente, en líneas generales. Hay una cosita que a mí se me escapa un poquito, pero bueno. Un final, yo diría, coherente, impactante e incluso luminoso. No se limita a Amézcua a presentar la narración ante la pantalla, sino que detrás de cada plano hay un retrato de sociedad. A mí personalmente eso es lo que más me interesa, digamos, siempre del cine negro, ese retrato de sociedad que tiene. Y que Amézcua nos sirve con un planteamiento que hila perfectamente con la narración. O sea, no necesita interrumpirlo para que al mismo tiempo nos lleve a los espectadores a hacernos preguntas cuya respuesta solo tenemos nosotros, si es que la hay. No es una película completa, no es una obra maestra, no es oro puro, no. Pero tampoco se trata de un vulgar homenaje, esto dicho el homenaje entre comillas, como hemos visto tantas veces al cine de género, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, yo es que quiero hacer un homenaje al cine de género. No, mira, tú lo que has hecho es una película aburrida de tiros. Tampoco es esto. Es una película, la verdad, muy interesante, con muchos puntos de inflexión, una trama curiosa y sobre todo un retrato de sociedad, ya digo, muy completo. Sus puntos débiles ya hemos dicho que son por desgracia la pareja protagonista y eso que la caracterización de Ida Falk me parece insuperable. Pero sus líneas de diálogo están suficientemente trabajadas como para que por algunos momentos nos olvidemos de sus limitaciones y pensemos simplemente, pues, cómo les podemos ayudar. A quien sí puede ayudar y mucho, a Amézcua, su director, y como ya hemos dicho varias veces el nombre de él, Pachi Amézcua, quedaos con el nombre. Pues es al cine español, ya que se trata de una película que aparentemente es tan sencilla y que en el fondo puede llegar a calar tanto en el espectador que desde luego nos hace pensar en que estamos ante un director con mucho sentido y con mucho futuro. Esperamos que así sea. ¿En Radiocine qué le damos? ¿Radiocine qué le doy? Pues yo como puntuación le doy un 7. Así que notable para la primera película de Pachi. A este camino llegamos al sobresaliente. Los que esperamos llegar a un sobresaliente con vuestra ayuda somos nosotros, todos los de Radiocine. Nos podéis escribir un email para echarnos una manita, darnos una chuleta, darnos pistas de por dónde podemos ir o qué tenemos que hacer. El email es muy sencillo, radiocine@radiocine.org. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez, es también sencillo. Y como soy así, es sencillo, pues termino, porque antes muerto que terminar sencillo.